Vamos a estar meditando, como mencionaba nuestro querido César, todavía avanzando con el tema de las misericordias de Dios, y vamos a estar abordando el tema de la elección. Así que un privilegio abordar ese tema junto con ustedes, y también agradecido con César por su ministerio, su liderazgo, y cada uno de ustedes ahí en las mesas. Es una bendición. Y bueno, mientras pensamos en el tema de la elección y nos preparamos para abordar ese tema, la realidad es que cuando hablamos de la elección, hablamos de, en un sentido, la médula de la soberanía de Dios. Y hay mucho en la elección y varios pasajes a los cuales vamos a ir, pero hay mucho en la elección que definitivamente supera nuestro entendimiento y definitivamente sobrepasa nuestra capacidad de comprender algunos elementos de la elección. Así que cuando hablamos de la elección, en realidad estamos hablando de una doctrina sublime y preciosa por encima de nuestro entendimiento. Pero por otro lado también, como otros aspectos de la teología, cuando vemos algo que la Biblia afirma, nuestro trabajo es venir, estudiarlo, meditar en ello, ser transformados a la luz de la palabra que es suficiente para la vida y para la piedad, y entonces alabar a nuestro Dios a la luz de lo que Él se revela. Así que si bien la elección, y así como otros temas en el contexto de la Biblia y en las ramas de la teología, puede ser complejo de procesar para nuestra mente caída, no lo es para la mente de Dios, por supuesto, y tampoco lo es en la Escritura. Así que hacemos bien en poner atención en la palabra de Dios. Así que vamos a estar meditando en este tema de la elección, y tengo hasta las 11:30, César, pero de verdad, ¿hasta qué hora? 9:30. ¿Sí? No veo ahí a don César. Bueno, vamos a ponerle aquí 9 p.m. Bueno, vamos a ir avanzando, y ahora que regrese mi jefe, ya le puedo preguntar ahí cómo voy de tiempo. Vamos a orar, pedir la dirección al Señor y después entrar en el tema. Señor, gracias porque podemos cantar las preciosas verdades de que Tú eres nuestro Redentor, nuestra roca, y nuestra seguridad está fincada en Ti. Gracias porque podemos meditar en este tema tan precioso como lo es la elección. Oramos que mientras hablamos de este tema y mientras vemos lo que Tu palabra enseña al respecto, seamos también animados a adorarte más a la luz de una verdad tan maravillosa, tan sublime, tan bella, que nos anima a la perseverancia y al amor a Ti, en el nombre de Cristo. Amén. Tengo un bosquejo de 9 puntos, pero no teman. Vamos a enfocarnos más en una porción en donde hablaremos de unos pasajes clave, pero voy repitiendo el bosquejo simplemente para que puedan ir siguiendo. Pero el primer punto tiene que ver con definir algunos términos, y siempre es clave en términos de una discusión teológica definir los términos. Y en la discusión de la elección, o en la doctrina de la elección, hay tres conceptos clave a definir: predestinación, elección y reprobación. Predestinación, elección y reprobación. La predestinación significa que Dios ha trazado previamente el destino de algunos individuos para salvación y otros individuos para condenación. La predestinación significa que Dios ha trazado previamente, de manera anticipada, como decimos a veces, en la eternidad pasada, que es un término interesante. No existe una eternidad pasada, la eternidad es la eternidad, pero el punto es que antes de que fuésemos creados, Dios trazó el destino de algunos individuos para salvación y otros para condenación. Entonces, en la categoría de la predestinación hay dos elementos: elección y reprobación. Elección es, digamos, el aspecto positivo, tiene que ver con que Dios salva a algunos para vida eterna, y reprobación habla de que Dios pasa por alto a otros para condenación eterna. Elección es, digamos, la parte positiva. Dios salva a algunos. Reprobación, Dios pasa por alto a otros para condenación. Y teniendo eso en mente, nos ayuda a entrar un poco más a hablar en términos de la elección. Eso es, ustedes tienen una definición ahí en sus manuales de Pastor MacArthur que pueden leer en algún momento acerca específicamente de la elección, pero simplemente para que la tengan en mente, la puedo citar. La elección es la libre y soberana elección de Dios hecha en la eternidad pasada de poner su amor sobre ciertos individuos. Observan ahí el aspecto de especificidad, ciertos individuos, y no basada en nada en ellos mismos, sino únicamente por el beneplácito de su voluntad, escogerlos para ser salvos del pecado y de la condenación y para heredar las bendiciones de la vida eterna mediante la obra mediadora de Cristo. Fin de la cita. Entonces tenemos ya definiciones que nos ayudan a entrar en la discusión. Ahora, el siguiente punto es la afirmación de la doctrina. Y el punto es que la Biblia afirma y reitera una y otra vez que Dios escoge. No podemos ir a cada pasaje, pero simplemente la realidad de la elección es ineludible. Algunos pasajes claves. Miren Deuteronomio 4. Vayan a Deuteronomio. Versículo 37. Recuerda el contexto de Deuteronomio. Moisés está predicándole a la segunda generación de israelitas, reiterándoles la ley, reiterándoles el pacto que Dios hizo con la generación previa y por qué Él será fiel a ese pacto. Y el versículo 37 dice: porque Él amó a tus padres, refiriéndose a Yahweh, por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Entonces observas aquí el lenguaje de elección. Dios escogió a Israel para que fuese su pueblo. Si giras un par de páginas, capítulo 7, versículo 6, dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido, nuevamente el mismo lenguaje, para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, de todos los pueblos que existían en la faz de la tierra, Dios decidió escoger a Abraham y entonces crear un pueblo, una nación a través de Abraham. Y podemos continuar con diversos textos del Antiguo Testamento, pero no se queda únicamente en el Pentateuco. Puedes ir a Salmo 33, porque conforme la revelación del Antiguo Testamento avanza, los escritores del Antiguo Testamento escriben, digamos, a la luz de la elección de Dios de Israel. Es decir, Dios escoge a Abraham, hace una nación a través de Abraham y hace un pacto con ellos. Y entonces, a la luz de esa relación de pacto que tienen con él, es que el resto de los autores del Antiguo Testamento están escribiendo y apuntando a esa relación que tienen con Dios. Y el Salmo 33 es un ejemplo. Salmo 33, versículo 12, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Nuevamente, el lenguaje de la elección está ahí. Y Isaías 44, Dios habla de Israel como su escogido. Entonces podríamos ir por todo el Antiguo Testamento y ver cada una de las instancias en donde Dios reitera una y otra vez que Él escoge. Él escoge en este caso, a un pueblo específico para que sea su pueblo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el lenguaje se preserva. Y vamos a ir a los pasajes más adelante. Pero una y otra vez vemos que Dios es quien toma la iniciativa de escoger algunos para sí. Por supuesto, en el Nuevo Testamento hablamos primordialmente de la iglesia. La iglesia no sustituye a Israel, pero es muy interesante que el lenguaje se preserva en términos de la elección soberana de Dios para salvar. Entonces ya vimos la definición de los términos. No va a haber un examen, tranquilos, solamente para que lo tengan en mente. Ya vimos la afirmación de la doctrina, se reitera una y otra vez en la Escritura. Ahora pensemos en la fuente de la elección. Es decir, ya vimos en la Escritura que Dios elige. Ahora, ¿de dónde es que sale la elección? ¿O por qué Dios elige? Y la fuente de la elección es el carácter soberano de Dios. Dios se presenta a sí mismo en la Biblia como el único Dios verdadero, soberano, que también es bueno a la vez. No solamente es soberano, sino que también es bueno. Y Daniel 4:35 puedes ver un ejemplo hablando de la soberanía de Dios. Daniel 4, versículo 34, cuando Dios restauró la capacidad de Nabucodonosor de poder pensar, dice versículo 34, pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Observa la definición que Nabucodonosor provee acerca del carácter de Dios. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Versículo 35, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, delante de él son como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Esto apunta directamente a la soberanía de Dios. Y para los que son papás o abuelos, lo han experimentado un montón. A veces nuestro hijo hace algo y ¿qué has hecho? O le alcanzas a agarrar la mano cuando está a punto de meterla en algún lugar. Este texto presenta todo lo contrario. Dice, nadie puede detener su mano. Cuando él va a obrar de alguna manera, esa es la idea de detener su mano. Cuando él va a obrar de alguna manera, no hay nada que pueda impedirlo. ¿Por qué no hay nada que pueda impedirlo? Por lo que se dijo en los versículos anteriores. Porque todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y porque él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Isaías 40:13 es otro pasaje paralelo. Pero el punto es que Dios no solamente es soberano, como se reitera en la Escritura, como si fuese un déspota malvado listo para aplastar a su creación. No, Él es bueno y sabio. Salmo 119:68, Él es bueno y hace el bien. Entonces, debido a que Dios es Dios, debido a que Él es soberano, Él hace lo que Él hace conforme a su voluntad perfecta, sabia y buena. Entonces, cuando hablamos de la elección, que Dios escoge a algunos para salvar, está ligado a su carácter soberano, que Él puede elegir a quien sea, y eso es bueno. Eso ataca de manera directa. Al final vamos a ver algunas objeciones en contra de la elección, pero solo para que lo tengan en mente. Típicamente, cuando en algunos otros círculos se habla de la elección, se niega debido, o se presenta en otros términos, debido a que parece, entre comillas, injusta. Sin embargo, debido a que Dios es el que elige, entonces, por sí misma, debido a que es una acción de Dios, ya es justa, ya es buena, ya es sabia, porque cada obra de Dios es una expresión de su carácter. Entonces, cuando hablamos de la elección, hablamos de que Dios es quien lo hace. Él es bueno y soberano y sabio y perfecto, y entonces su elección también lo es. Ahora, ya vimos definición de términos, ya vimos la afirmación de la doctrina, ya vimos que la fuente de la elección es Dios mismo. Ahora, tal vez la médula de la enseñanza es ir a algunos pasajes clave que nos hablan acerca de la elección. Vayan a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, si usted no estuvo aquí en Grace Church cuando Pastor Josías predicó el Evangelio de Juan, se perdió de un banquete, pero puede escucharlo en línea, así que le animo a que lo haga. No podemos ver cada detalle del pasaje, pero usted puede encontrarlo ahí en línea para escucharlo. Juan capítulo 10 presenta a Jesús como el buen pastor y presenta esta relación tan especial que Jesús tiene con sus ovejas, con su rebaño. Y es muy interesante que tanto en el contexto histórico de cómo operaban los pastores, tanto como de manera evidente en el texto, la idea de el pastor se presenta en una relación exclusiva con sus ovejas. Es decir, el pastor no tiene una relación especial con todas las ovejas de todo el mundo. No, tiene una relación especial con sus propias ovejas. Y observen cómo lo presenta el versículo 29, por ejemplo. Hablando de sus ovejas, versículo 27, perdón. Mis ovejas oyen mi voz. Ahí está, de por sí mismo ahí el lenguaje de propiedad implica elección. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Tal vez te preguntas, Jesús, ¿cómo es que obtuviste tus ovejas? Versículo 29. Mi Padre me las dio. ¿Qué me las dio? Perdón. Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Cómo es que las ovejas llegaron a pertenecer a Jesús? Porque el Padre se las dio. Y entonces esta relación individual y cercana y única entre las ovejas y Jesús como su pastor proviene de su Padre. No hay algo en las ovejas, no es que las ovejas dijeron, hey, yo me voy a meter a este redil que pertenece a Jesús. No, esas ovejas ya pertenecían a su Padre y ahora Jesús le pertenece a él. Las ovejas le pertenecen a él. Versículo 25, interesante. Jesús le responde después de que la gente que lo está rodeando le pregunta, oye Jesús, dinos ya si tú eres el Cristo. Versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. De nuevo, el lenguaje de la elección está claro ahí. ¿Y por qué lo vemos ahí? Porque estos individuos que no están creyendo en que Jesús es el Mesías, no es porque no tienen en un sentido, entre comillas, la capacidad de creer. Nadie nace con la capacidad de creer. Más bien Dios tiene que dar la capacidad de creer. Y debido a que Dios da la capacidad de creer, entonces eso implica que hay un grupo de individuos en particular a los cuales Dios ha escogido, que son las ovejas que pertenecen a Cristo, quienes Dios le da la capacidad de creer en su buen pastor y entonces le pertenecen a él. Así es como una persona llega a ser, digamos, oveja de Cristo. Porque pertenece a Dios desde antes de la fundación del mundo. Otro pasaje clave en la discusión es Juan 17. Juan 17, Jesús está orando en vísperas de su muerte. Es la oración intercesora de Jesús. Y de nuevo van a ver este lenguaje de que Jesús intercede por un grupo particular. Sus ovejas, sus escogidos. Versículo 9 del capítulo 17. Yo ruego por ellos, dice Jesús. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Y eso conecta con lo que acabamos de leer en Juan 10. Aquellos que pertenecen a Dios desde antes, desde la fundación del mundo, porque Él los escogió, son los que Dios le entregó a Jesús. Y esos son por los cuales Él ruega, Él intercede. Versículo 6 también. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. De nuevo, hay ese lenguaje de que pertenecen a Dios desde antes y Él se los entrega a Cristo. Entonces, Jesús utiliza el mismo lenguaje de la elección, en particular hablando de sus ovejas. Pero ¿qué tal otros autores del Nuevo Testamento? Vayan a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. A partir del versículo 44. Y dice, al siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces, Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, es decir, a los judíos. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, hay un momento de transición en el libro de Hechos en donde Pablo y Bernabé comienzan a predicar primordialmente a los gentiles. Ustedes recuerdan, típicamente el ministerio de Pablo era llegar a una ciudad, estar en la sinagoga, predicar en la sinagoga y hasta que lo echaran de la sinagoga, entonces iba a predicar a otro lado. Pero en este momento vemos una transición en donde Pablo y Bernabé comienzan a predicarle primordialmente a los gentiles. Mira el versículo 47, porque así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que llevéis la salvación hasta los confines de la tierra. Versículo 48, oyendo esto, los gentiles, es decir, los que no son judíos, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Y observa cuántas personas creyeron. Y creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. Aquellos individuos específicos que Dios había ordenado, y la palabra ordenado comunica esta idea de haber preparado de manera anticipada, de hecho es un verbo pasivo, es decir, la obra proviene de alguien más, no del sujeto, el sujeto recibe la acción. Entonces Dios es quien está obrando y ordenando, digamos, el destino de estos individuos con un propósito en particular, que es que crean para que entonces reciban vida eterna. Dios es quien ordena para que ellos crean y reciban vida eterna. Es interesante que también en el contexto de Hechos, para este punto, la iglesia es primordialmente judía. La mayoría de las personas, y si no es que todas, que han creído, son judíos. Y en este punto, cuando Pablo comienza a predicarle a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Entonces ves la obra de Dios salvando a estos gentiles y tú podrías pensar, bueno, en ese momento fue que Dios decidió salvar a los gentiles. La respuesta de Lucas es no. Aquellos que creyeron estaban ordenados para vida eterna. Desde antes de que estos individuos existieran, Dios había trazado su destino y había decidido salvarlos para que le pertenecieran a Él para vida eterna. Nuevamente, el lenguaje de la elección está ahí. Dios es quien determina quién tendrá vida eterna. Interesante que se utiliza aquí el término vida eterna, que no es simplemente ir al cielo, sino tiene toda una connotación de justificación, santificación, glorificación. La vida eterna no comienza en el momento en el que morimos, la vida eterna comienza en el momento en el que Dios nos salva. Otro pasaje clave también en la discusión es Romanos capítulo 8. Vayan ahí a Romanos capítulo 8. Versículo 28, el versículo favorito de todos los cristianos, probablemente. 8:28. Y antes de entrar al texto, piensa en lo siguiente, una ilustración. Imagínate que alguien crea y funde una cadena de oro macizo y funde esa cadena, la enreda a tu pie y la ata a un poste y entonces te dice, mira, aquí hay una pluma de ganso. Con esta pluma de ganso rompe la cadena de oro que acabo de hacer y te zafas del poste cuando tú quieras. Cuando tú quieras puedes irte, pero este es el instrumento que tienes que usar para zafarte de esta cadena de oro. Y simplemente uno pensaría, eso no tiene el sentido absoluto. No puedes romper una cadena de oro con una pluma de ganso. Bueno, de manera similar, lo que vamos a ver ahora en Romanos presenta una cadena irrompible en el contexto de la salvación. No hay manera que algo externo pueda atrofiar el trayecto que vamos a ver ahora aquí en cuanto a lo que Dios hace para salvar a una persona. Y mira cómo lo presenta el texto. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es los que son llamados conforme a su propósito. Hay tanto en este pasaje. Un par de aspectos importantes. Primero, hay un grupo específico en mente. Los que aman a Dios. Esto es muy importante en el contexto de Romanos, porque al inicio de Romanos se habló de que el hombre naturalmente aborrece a Dios. Entonces, en contraste con el hombre natural que aborrece a Dios, hay un grupo específico aquí en la mente de Pablo que son los que aman a Dios. Dice, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y luego define quiénes son esos que aman a Dios. Y lo define de la siguiente manera. Los que son llamados conforme a su propósito. Entonces hay un grupo de individuos específicos en la mente de Pablo que son los que aman a Dios, y esos individuos específicos son definidos como los que son llamados conforme al propósito de Dios. ¿Sí? Llamado es que el llamado eficaz que le llamamos, la idea es de un propósito intencional de parte de Dios para traerlos a que le pertenezcan a sí mismo. Son llamados a sí mismo conforme a su propósito. Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, y la idea de conocer ahí de antemano no es simplemente saber lo que va a pasar, sino habla de un amor especial depositado de manera anticipada. Ustedes saben, la palabra conocer en la Biblia no siempre se utiliza como lenguaje de tener conocimiento intelectual. Típicamente se utiliza como lenguaje de una relación cercana, una relación amorosa. Y lo que vemos aquí es que Dios conoció de antemano, amó de antemano de manera a un grupo específico de personas. También los predestinó. Esas personas que él conoció de antemano, esas personas que Dios amó de manera previa, también los predestinó a ser, es decir, trazó el destino, trazó su andar de manera anticipada. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces te preguntas, ¿cómo es que una persona que a la luz de Romanos capítulos 1 al 3 está muerta, no tiene la capacidad de amar a Dios, cómo es que llega a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo? ¿Qué es ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios? Bueno, esto habla de ser transformados de a poco para reflejar mejor la imagen de Cristo, pero esto tiene también un tinte escatológico, es decir, un tinte en la eternidad, porque es en la eternidad en la que reflejaremos perfectamente y somos hechos perfectamente conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios es quien toma la iniciativa para predestinar y escoger a ciertos individuos para que esos individuos, por medio de la fe, conozcan a su Hijo, y conforme van creciendo en esa fe, van pareciéndose más a su Hijo y eventualmente van a reflejar perfectamente la imagen de su Hijo en la eternidad. Entonces, aquellas personas que Dios conoce de manera anticipada, antes de que siquiera las personas existan, son aquellos que eventualmente llegarán a ser conforme a la imagen de su Hijo en la eternidad. Versículo 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, esto regresa con lo que dice al inicio del versículo 29, que de antemano conoció, también los predestinó, y a esos mismos, a los que predestinó, este grupo específico, a esos también llamó. Entonces, puedes observar la progresión aquí. Hay un grupo de personas específico a quienes Dios trazó el destino, y su destino es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, y esas mismas personas Él llama, y a esos mismos también justificó, dice el texto. Justificar es declarar justos delante de Dios, y a los que justificó, a esos también glorificó. Glorificar tiene que ver con tener un cuerpo que no puede pecar. Entonces, ves esta progresión: predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Y en la mente de Pablo, versículo 30, él lo presenta como un todo. No presenta las acciones ni en futuro ni en pasado, sino presenta las acciones, el verbo simplemente lo presenta como un todo. En la mente de Pablo, esto ya está. Si alguien está predestinado, va a llegar a la glorificación. No hay ninguna duda. ¿Cómo es que esto ocurre? Porque Dios es quien toma la iniciativa de predestinar a un grupo específico de individuos para que le pertenezcan, para salvarlos. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta lógica del versículo 31 es que si no hay nada que pueda romper esta cadena de ser predestinado hasta ser glorificado, entonces, ¿quién puede estar en contra de aquellos que le pertenecen a Dios? Nadie. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, otro texto clave también en la discusión es Efesios capítulo 1, que leyó César más temprano. Vayan a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3 al 14, es probablemente la expresión de doxología o de adoración a Dios más larga en el Nuevo Testamento, y presenta una estructura, digamos, trinitaria en donde el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Pero en el contexto de la elección, observa cómo dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, ¿y a quiénes se dirige? A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Esa idea de santos tiene la idea de apartados, escogidos por Dios. Y esos santos, estos están ubicados geográficamente en Éfeso, pero están ubicados espiritualmente en Cristo. Entonces estos santos, ahora Pablo va a, digamos, elaborar más en esa idea de qué es ser santo, qué es ser separado. Versículo 2, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y observa por qué Pablo se pone en este grupo de estos individuos que han tenido todas las bendiciones espirituales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, aquellas personas que reciben todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, no son las que se esfuerzan mucho para ganarlo o hacen muchas cosas para obtener esas bendiciones espirituales. No, todo regresa a la soberanía de Dios, todo regresa al carácter de Dios, que es que Él escogió, nos escogió, dice Pablo, en Él antes de la fundación del mundo. La acción es de Dios, Él es el que escoge, y el momento de la elección es cuando tú y yo ni siquiera existíamos, antes de la fundación del mundo. El punto es que a los efesios no los define su nacionalidad, ni su virtud, ni su vida alrededor de la ciudad de Éfeso, los define la elección de Dios. De la misma manera, cada creyente está definido por lo que es en Cristo, por la elección de Dios. La idea de antes de la fundación del mundo, esa palabra fundación es interesante porque tiene la idea de echar los cimientos. Entonces Pablo está de alguna manera utilizando una metáfora de construcción y dice, antes de que Dios siquiera pusiera los cimientos sobre los cuales iba a construir su mundo, Él ya había escogido para sí mismo un grupo de personas que Él iba a salvar. ¿Para qué? Para que fuéramos, versículo 4, santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es que una persona llega a ser santo y sin mancha delante de Dios? solamente estando en Cristo, quien es santo y sin mancha. Entonces, solamente cuando una persona está en Cristo, es santo y sin mancha, si fueron escogidos antes de la fundación del mundo para ese propósito, entonces Dios es quien tuvo que tomar la iniciativa para, desde que antes de que estas personas escogieran, colocarlas en Cristo y entonces le pertenecieran desde ese entonces y hasta la eternidad. Aquellos que están en Cristo, aquellos que estamos en Cristo, aquellos que hemos creído en Cristo, ni siquiera existíamos cuando Dios decidió salvarnos. No había fe que Dios preveyera, no había méritos a considerar. Dios tomó la iniciativa de salvar y Él decidió hacerlo. La idea de santos y sin mancha que vemos aquí también conecta con Romanos 8:29, que es ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y eso significa que la elección de Dios tiene una meta particular y es una humanidad sin pecado que le pertenece a Dios para siempre. Continúas avanzando, versículo 8 dice, nos predestinó, mismo lenguaje que ya vimos en Romanos, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Entonces Dios trazó el destino de aquellos que están en Cristo para ser adoptados como sus hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, la razón por la cual Dios decidió escoger en el versículo 5 a aquellos que Él quería adoptar como sus hijos está localizada únicamente en el beneplácito de su voluntad, en que Él decidió hacerlo, en su buena y amorosa voluntad. Y esto conecta con lo que decíamos al inicio, que la elección, aunque en algunos contextos puede presentarse de manera negativa, como que es que Dios es injusto o por qué es que Dios elige, Pablo lo presenta en términos completamente distintos. Y es que Dios escoge y es algo bueno, es algo amoroso, beneplácito de su voluntad. Y el punto es que, como vamos a ver más adelante, como lo vemos más adelante aquí mismo en Efesios y como lo hemos visto en las clases anteriores, el punto es que debido a que nacemos muertos en delitos y pecados, nosotros no podemos escoger a Dios. Tú y yo no podemos tomar la iniciativa de escoger a Dios. Tiene que ser al revés. Necesariamente Él tiene que tomar la iniciativa de escoger y salvar, porque si Él no escoge y Él no salva, entonces nadie sería salvo. Él nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y el punto es que esta idea del beneplácito de su voluntad es que Dios se deleita en escoger, Dios se deleita en salvar. Nunca deberíamos de pensar o explicar la elección como si fuese una obligación de Dios o una carga de Dios. Todo lo contrario. Él lo hace conforme a su buena voluntad, agradable y perfecta. Y Él lo hace para su propia gloria. Mira cómo el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y podrías ver el versículo 6, el versículo 12 y el versículo 14. Te das cuenta que cada una de las obras de Dios en el contexto de la salvación, como se describe aquí en Efesios, tiene un propósito particular, y es que Dios mismo sea alabado, que Él mismo sea exaltado. Versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, que nos es dado como garantía el Espíritu Santo de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria. Una y otra vez la reiterativa es cuando Dios toma la iniciativa de salvar. Debido a que el hombre no puede salvarse a sí mismo, entonces, ¿quién es el que lleva la gloria en el acto de salvación? Únicamente Dios. Nadie más puede llevar la gloria debido a que el hombre nace muerto en delitos y pecados. Él tiene que tomar la iniciativa de salvar. Y entonces él salva a los que él escogió. Y entonces él mismo es exaltado por su obra de salvación. Otro texto que es importante en la discusión es Romanos capítulo 9. En el contexto de Romanos 8 y 9, la iglesia de Roma a la que Pablo escribe era una iglesia típicamente, o se entiende que era primordialmente compuesta por gentiles. La mayoría de las personas eran gentiles en Roma cuando Pablo les escribe. Es decir, no eran judíos. Entonces, cuando Pablo escribe Romanos 8 y está asegurando a esta iglesia repleta de gentiles, que nada los puede separar del amor de Cristo, que están seguros en las manos de Dios debido a la predestinación de Dios, debido a la elección de Dios. Entonces, la pregunta natural de la audiencia, si había uno que otro judío por ahí, es: ¿y qué de Israel? ¿Dios va a restaurar Israel? ¿Dios todavía le pertenece Israel a Dios? ¿O qué pasó ahí? Y Pablo lo explica en el capítulo 9. Pero es muy interesante que en el capítulo 9, cuando Pablo explica que la palabra de Dios no ha fallado, sino que sus promesas son fieles a Israel, entonces nos da, digamos, un chispazo adicional acerca de la elección. Mira el versículo 9. Porque esta es una palabra de promesa, la promesa que Dios le hizo a Abraham y Sara: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Y entonces mira cómo explica Pablo la elección de Dios. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, aquí está mismo lenguaje de predestinación, las personas ni siquiera han nacido, no hay nada bueno ni malo que ellos hayan hecho por lo cual Dios pueda condenarles o recompensarles, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, versículo 14 anticipa la pregunta más normal, más lógica en la mente de cualquier individuo. Oye Pablo, si los bebés ni siquiera han nacido, ¿cómo es que Dios ama a uno y aborrece al otro? ¿Cuál es la razón o cuál es la fuente por la cual Dios ama a uno y aborrece al otro? Dios es injusto entonces. Versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, de ningún modo. Porque él dice a Moisés, versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión, una cita del Éxodo. Dios es quien toma la iniciativa de tener misericordia sobre a quien él le place tener misericordia, para alabanza de su propia gloria, para salvar a quien a él ha determinado. Así que, versículo 15, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y volvemos de nuevo al punto de la fuente de la elección. ¿Por qué es que Dios salva? ¿Por qué es que Dios tiene misericordia? Por su propia soberanía. Ahí es en donde se halla la elección. La elección no se halla en el individuo, siempre se halla en Dios. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios Del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Y en un momento vamos a ver en las objeciones el resto de esta porción, versículo 19 al 20. Pero tal vez de manera resumida lo que vemos en estos pasajes. Lo que vemos es que el Antiguo Testamento presenta el lenguaje de elección. Lenguaje de elección refiriéndose a Israel. Y el Nuevo Testamento preserva ese mismo lenguaje. Jesús lo utiliza con sus discípulos y les explica a sus discípulos y en la oración sumo sacerdotal. No es que ustedes se metieron a mi redil y ahora los tengo aquí como ovejas y ya no sé cómo llegaron aquí. No, ustedes me pertenecen porque le pertenecían al Padre desde antes de que ustedes existieran. Y luego, en Hechos, Lucas preserva el mismo lenguaje y explica que las personas que creen para salvación son aquellos que Dios había ordenado de manera previa para vida eterna. Dios había escogido de manera anticipada para que entonces le pertenecieran y entonces tuvieran vida eterna. Y luego, conforme llegamos a Romanos y Efesios, Pablo preserva el mismo lenguaje. Vemos en Romanos la cadena que no puede romperse, que las personas que han sido predestinadas van a ser glorificadas de manera inequívoca porque Dios les ha escogido. Y en Efesios capítulo 1 vemos que Dios mismo es quien toma la iniciativa de salvar porque el hombre está muerto en delitos y pecados y entonces él mismo lleva la gloria cuando salva. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos algo que ya hemos aludido un poco. Y es, ¿cuál es entonces la causa de la elección? ¿Cuál es la causa de la elección? Mira Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, 7. Leímos el 6 hace unos momentos, hace un ratito, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y entonces, ¿por qué es que Dios escoge? Versículo 7. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, porque eres el más pequeño de todos los pueblos. Entonces, la causa de la elección, según el versículo 7, no está en Israel, no está en el hombre. La causa de la elección está en Dios mismo. Dios mismo decide poner su amor sobre Israel, no porque Israel fuese digno de ser amado, sino porque Dios tomó la iniciativa de amarlo. Lo hemos visto en estudiando Génesis con Pastor Josías los miércoles. Dios escoge a Abraham, le saca de Ur de los Caldeos. ¿Cuando Abraham está buscando a Dios? No. Abraham está, como decía Pastor Josías, tal vez adorando ahí a cualquier dios, el sol, la luna, un montón de ídolos. Y Dios es quien toma la iniciativa de salvarle y ahora que le pertenezca y formar un pueblo de él. Y entonces Moisés construye sobre lo mismo aquí en Deuteronomio, y el punto es que de la misma manera que Dios escogió a Abraham, de la misma manera Dios libera a Israel del éxodo, no porque Israel sea digno de ser liberado, no porque Israel entonces tenga algo en sí mismo para ser liberado, sino porque Dios decidió poner su amor sobre ellos y escogerlos. Y entonces la causa de la elección no es el hombre. Ya vimos en Romanos 9. Que los bebés ni habían hecho ni bien ni mal, Romanos 9:11, antes de cualquier obra, y él entonces decide amar a uno y aborrecer al otro. También, como lo vemos aquí en Deuteronomio, entonces, la causa última, digamos, la causa definitiva de la elección es Dios mismo. Su amor soberano e inmerecido, ¿no? No hay causa detrás de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la causa definitiva. Y esto, por supuesto, que elimina el orgullo en medio de la salvación o elimina cualquier desesperación, porque si dependiera de nosotros ser salvos, entonces nadie sería salvo. Veamos, ya vimos la causa de la elección, veamos brevemente el propósito de la elección. Ya también aludimos un poco a eso en Efesios capítulo 1. Pero si el hombre no puede salvarse a sí mismo, porque está muerto en delitos y pecados, Dios es el que tiene que intervenir. Y no interviene de manera reactiva, sino que ha predestinado a estos individuos, los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Les da vida. La causa de que Dios les dé vida, los haga nacer, está en Él mismo y no está en los individuos. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios salva a estos individuos? Y lo vimos en Efesios capítulo 1. Dios salva a los individuos para que su propio nombre sea exaltado, para que su propio nombre sea alabado. No porque Dios vea algo en el individuo, de nuevo, digno del cual el individuo debe ser salvo, sino porque Dios quiere salvar. El propósito final es la gloria de Dios. La salvación está basada definitivamente en la elección soberana de Dios. Y debido a que está basada en la elección soberana de Dios, entonces glorifica únicamente a Dios. Debido a que la salvación está basada en la elección soberana de Dios, entonces solamente le glorifica a Él. Y eso nos lleva al siguiente punto. El propósito de la elección es la gloria de Dios. Entonces, con eso podemos, digamos, construir la lógica de la elección. La lógica de la elección. Y es que, como vemos en Efesios, vayan de vuelta ahí a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo describe la condición del hombre sin vida espiritual, sin capacidad de responder a Dios, sin capacidad de responder al llamado de Dios a arrepentirse y creer en Él. Seguramente han escuchado esa ilustración montones de veces. Si hubiese un cadáver aquí y yo agarro aquí un poco de café muy caliente, se lo echo, ¡ey, despiértese! O le pico con un palo, ¡ey, despiértese! ¡Ey, despiértese! ¡Levántese! ¡Crea en el Evangelio! ¡Venga, hombres de la palabra, más seguido! ¡Vamos, vamos! ¡Venga el domingo a la iglesia! Es absolutamente inútil. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Siguiendo la analogía, o sea, Dios tiene que resucitar a este individuo para que responda a lo que le estoy diciendo. Entonces, lo que vemos aquí en Efesios capítulo 2 es que la condición natural del hombre es esa: muerto. No tiene nada en sí mismo de vida espiritual. Y entonces esos delitos y pecados por los cuales está muerto, versículos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. ¿Cómo sabes que una persona está muerta en sus delitos y pecados? Porque ese es su caminar, ese es su patrón de vida, ese es en donde anda. Anda en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es su rey. Satanás le controla, anda conforme a su propio pecado. ¿Por qué? Porque está muerto en su pecado. No tiene afectos espirituales, no tiene vida espiritual. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Entonces, la lógica de la elección es que todo individuo nace muerto en delitos y pecados, y entonces, para que una persona sea salva, Dios necesita haberle escogido desde antes de la fundación del mundo para darle vida, y entonces esa persona responderá en fe y salvas, y fe, y Dios le regalará salvación. La lógica de la elección es que Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, Jesús dice, si el Padre que me envió no le trajere. Dios es quien elige. Si el hombre está muerto y Dios quiere salvar, entonces Dios debe de actuar soberana y particularmente en la elección. Un par de objeciones típicas en contra de la elección, tal vez solamente para como una nota al pie. O sea, ningún teólogo, ninguna teología sistemática niega la elección. ¿Por qué? Porque es sumamente clara en la Biblia. Más bien, la forma en la que se explica puede ser incorrecta, puede ser no bíblica. Por ejemplo, y ahí es en donde vienen estas objeciones para la perspectiva que la Biblia enseña, que es que Dios escoge antes de la fundación del mundo, como dije hace un momento, aquellos a quien Él quiere salvar. Objeción número uno es que la elección elimina la responsabilidad humana. Eso es lo más típico. Bueno, si Dios ya escogió, pues ¿quién es responsable? Cada quien haga lo que se le plazca, pues al fin Dios va a salvar a los que Él quiere. Esta es la objeción probablemente más intuitiva, y Pablo lo anticipa ahí en Romanos 9. Y dice, Dios quiere, 9:18, así que el que quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. Y ahí está la reacción lógica que Pablo anticipa. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste voluntad? Entonces, lo interesante es que Pablo ha ido planteando preguntas y respondiéndolas, planteando preguntas y respondiéndolas. Y luego, cuando llega al versículo 19 y plantea esta pregunta de que ¿por qué pues Dios todavía reprocha? Porque ¿quién resiste a su voluntad? En vez de Pablo de responder la pregunta, más bien hace otra pregunta y dice, versículo 20, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Irá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Entonces, la elección primero no elimina la responsabilidad humana. La responsabilidad humana y la soberanía de Dios probablemente pueden ser contradictorias en nuestra mente, pero no en la mente de Dios, no en la palabra de Dios. Hechos 2:23 dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y también pone la responsabilidad sobre los judíos, quienes lo mataron y lo pusieron en la cruz. Entonces, el punto es que la Biblia presenta de manera paralela la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Me parece que una vez le preguntaron a Spurgeon, si no me equivoco, que cómo es que reconcilia la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y dijo, bueno, yo no tengo que reconciliar a los que son amigos. Entonces, el punto es que la responsabilidad humana y la soberanía de Dios no se oponen entre sí. En nuestra mente, de nuevo, pueden sonar opuestos, pero a la luz de la palabra de Dios, la realidad es que son completamente coherentes en la mente de Dios. El hombre es responsable y Dios es soberano. Y de vuelta a Romanos, entonces, la tensión es, bueno, si Dios es quien elige, entonces pues Dios es injusto por escoger a algunos sí y a otros no. Y eso es justamente lo que anticipa Pablo. Y en vez de responder cómo opera la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, en vez de responder cómo es que no hay injusticia en Dios, en que Él escoge a algunos y a otros no, más bien Pablo nos recuerda que tú y yo somos barro y que Él es el alfarero y que Él decide salvar a quien Él le place. Y eso es bueno, porque Dios es un Dios soberano y es bueno. Dios, todo lo que Dios hace es bueno y justo por definición. Y el pecador merece condenación. Entonces, La elección no hace a Dios injusto. Mira el versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, capítulo 9 de Romanos. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Esta idea de preparados tiene la idea de que es el alfarero quien de manera anticipada de una sola masa escogió e hizo estos vasos para salvación y estos vasos los preparó para destrucción y para ira. Y entonces, ¿cómo es que Dios muestra su carácter en que a unos los prepara salvación y otros los prepara para ira? Entonces, es que él pacientemente, versículo 22, pacientemente tolera, soporta los vasos de ira preparados para destrucción. Y por otro lado, versículo 23, y para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo entre los gentiles, sino también de entre los, no solo entre los judíos, perdón, sino también de entre los gentiles. Entonces, Dios es quien toma la iniciativa de escoger a los que Él quiere que sean salvos y pasar por alto a los que Él decide no escoger. Esto nos lleva a la tercera objeción, y es que ¿qué pasa entonces con los que Dios no escogió? Es la respuesta normal. ¿Qué pasa con los que Dios no escogió? Y lo acabamos de ver acá en el pasaje. Es una doctrina que se le llama la reprobación y es una pregunta inevitable, es honesta y en un sentido en nuestra mente humana difícil de encajar. Pero si Dios elige a algunos, entonces ¿qué pasa con los demás? Y eso entra en esta categoría que se le llama la reprobación. Y solamente para clarificar, y pueden encontrar, hay un libro del autor, un autor de apellido Nacelli, Andrew Nacelli, que está titulado La predestinación. Y él explica que la reprobación y la elección no son simétricas. ¿Y a qué se refiere con eso? Con que Dios no obra de manera idéntica, al menos así como la Biblia lo presenta, en la reprobación y en la elección. Y él pone el ejemplo de cuando se casó. Cuando él se casó, activamente escogió y decidió casarse con su esposa, y su esposa le pertenece, y en un sentido pasivamente está diciendo que no a todas las otras mujeres del mundo. Eso, guardando las proporciones de la ilustración, por supuesto, ilustra también la elección. Dios es de toda la masa de todos muertos en delitos y pecados, Dios escoge a unos en la eternidad pasada para que le pertenezcan. Pero la Biblia no presenta que de manera idéntica Él elija condenar a los otros, sino lo que la Biblia presenta es que Él, más bien, pasa por alto a estos otros que Él no quiere salvar y decide no salvar. La elección y la reprobación, aunque son difíciles de procesar en nuestra mente, destacan que Dios es justo y misericordioso. Dios salva a quien Él quiere y Dios tiene misericordia del que Él quiere y Dios condena a quien lo merece. Un autor de apellido Mu dice que la misericordia de Dios se otorga a quienes no la merecen y el endurecimiento de otros afecta a quienes ya por su pecado ya merecen la condenación. Ellos ya habían ganado la condenación. Última objeción es que la elección entonces elimina la necesidad de evangelizar. Típicamente algunos podrían pensar, bueno, mira, pues si Dios ya escogió a quienes va a salvar, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? De todos modos, ellos van a ser salvos. Lo que es interesante es que Pablo, después de hablar acerca de la elección, Pablo, después de explicar en Romanos 8 lo que vimos, que es que a los que de antemano conoció, también los predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó también glorificó. Después de establecer la doctrina de la elección, entonces, capítulo 10, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, para los judíos en particular, es para su salvación. Él desea y él ora para la salvación de estos individuos. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Y luego versículo 14 más adelante dice, versículo 12, no hay distinción entre judío y griego, por el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Una cita de Joel. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces el punto en la mente de Pablo es que la elección no elimina la evangelización. Más bien, la elección es el fundamento, es el combustible de la elección, de la evangelización. ¿Por qué? Porque si tú sabes que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo a quienes Él va a salvar, entonces mi trabajo a la hora de predicar el evangelio y la hora de evangelizar es simplemente ser fiel al mensaje. Y Él se va a encargar de salvar a los que Él determine. ¿Y a quiénes le predico? Pues a todos, porque ni tú ni yo sabemos quiénes son los elegidos, ¿cierto? El plan de salvación no puede fallar porque Dios ha escogido. Por eso predicamos a todos. Probablemente te preguntas, ¿cómo sé? Y no sé si alguno de ustedes ha luchado con esa pregunta. Cuando el Señor recién me salvó como nuevo creyente, luchaba con esa pregunta. ¿Cómo sé si yo soy escogido? Si Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo sé si yo soy escogido? ¿Cómo sé si Dios escogió salvarme? Y la respuesta de la Biblia es: ¿tienes fe? ¿Crees en Cristo? Si crees en Cristo, es porque Dios te dio fe para creer y Él decidió salvarte. Y entonces eso nos lleva al último punto, al fruto de la elección, y con esto terminamos. ¿A qué me debe de llevar entender esta doctrina de la elección? La doctrina de la elección me debe llevar, como vimos en Efesios primero, a alabar a Dios. Alabar la gloria de su gracia, que yo no merecía que Él me salvara. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, esta es una expresión para referirse a aquellos que le pertenecen, para gloria mía los creé y los formé y los hice. Entonces, cuando tú entiendes que Dios salva y elige, eso simplemente debe de infundir aliento para adorarle, para alabarle. Aquel que fue salvo por gracia entiende que no existe para su propia gloria, sino para la gloria de alguien más, la gloria del que lo salvó. Contraste a lo que algunos piensan, otro fruto de la elección es la humildad. ¿Por qué? Porque nunca concluyes, bueno, Dios me salvó porque vio algo en mí. No, Dios se me salvó a pesar de lo que vio en mí. Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo, yo ni existía. Y Dios decidió salvarme, Dios decidió darme fe para creer en Él, Dios decidió darme vida. No fuimos salvos, no fuimos elegidos porque buscaste a Dios, porque decidiste correctamente o porque eras mejor que otros, ¿no? Dios elige intencionalmente lo débil, lo vil del mundo para que la gloria la lleve únicamente Él. Otro fruto de la elección es que eso lleva a descansar en la soberanía de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios y estás seguro en las manos de Él como tu buen pastor. Así que, después de pensar en estos 9 puntos, perdón la el camión de información. Espero que mientras pensamos juntos acerca de la elección, esto en un sentido les brinde el aliento para que si están desanimados en su caminar cristiano, encuentren descanso en la soberanía de Dios. Para que si encuentran luchas a la hora de evangelizar, tal vez a tu familia o a tus amigos, porque bueno, es que pues yo no sé qué va a pasar, descanses en la soberanía de Dios y simplemente te encargues de ser fiel al Evangelio. Y por último, que te infunda aliento para alabar a Dios, porque Él te salvó y me salvó únicamente por gracia, nada por algo en nosotros, y por tanto, eso nos lleva a darle la gloria únicamente a Él, porque solamente Él la merece. Vamos ahora. Señor, cuando hablamos de doctrinas como la elección, ni siquiera rascamos la superficie. La verdad es que estamos tan lejos de un entendimiento pleno de tu elección soberana. Pero al mismo tiempo nos has dado tu palabra para poder meditar en ello y poder afirmarlo y poder descansar en tu verdad. Al mismo tiempo nos has dado la capacidad de pensar y te damos gracias por el privilegio de poder reflexionar en estas cosas. Oramos que en tu gracia nos muevas y nos animes a que pensando en la elección, entonces encontremos descanso en tu soberanía, encontremos aliento para la predicación del Evangelio y encontremos también un gozo en alabarte porque tú eres quien ha decidido salvar. En el nombre de Jesús.